vamos a realizar un análisis de cómo funciona la cooperación al desarrollo en el Estado español. Desde Tastas Irratia, emisora comunitaria de Bilbao, nos ofrecen la conversación con Miguel Romero. Él es periodista y editor de la revista Viento Sur. Conversan sobre su nuevo libro titulado Pobreza 2.0, Empresas, Estados y ONGs para el Desarrollo ante la privatización de la cooperación al desarrollo. En ese libro desvela cómo el sistema ha convertido a las personas pobres en consumidoras y a la pobreza en un negocio rentable para las grandes corporaciones, cómo las privatizaciones se presentan como alianzas público-privadas que solo pretenden consolidar los pilares del mercado, o cómo ha convencido a las ONGs para el desarrollo para que consideren a las empresas transnacionales como sus aliadas, pasando de la confrontación al diálogo y de ahí a la colaboración. Escuchamos la entrevista.
La era de la pobreza 2.0 de FIS, que es la que estamos viviendo ahora mismo. ¿Qué es eso de la era?
Jugamos con esta idea de que ahora todo es 2.0, ¿no? Para hacer hacerse una referencia irónica a cómo trata, digamos, la pobreza, que sigue formando parte del discurso compasivo habitual, pero cómo lo tratan ahora las multinacionales, los estados, fundamentalmente, y una parte de las ONGs, tampoco exageremos, ¿no? Las ONGs fundamentalmente en posición subalterna, para convertirlo en un negocio. Digamos, toda la idea central del libro es desvelar cómo la... A partir ya de hace algunos años, digamos, vamos a poner mitad 2004-2005, aparece la idea de que hay, la cifra podemos poner 3.000, 4.000 millones de personas que son pobres, y es absurdo pensar que el mercado iba simplemente a ignorarlas, son las visiones extremas de la idea de la exclusión. No, lo que iban es a tratar de pensar cómo podían convertirse en base de una expansión mercantil. Y efectivamente los pobres pues pueden ser desde trabajadores muy mal pagados o en situación de semiesclavismo, consumidores de productos finales, de muy mala calidad, en fin, buscar cómo se podían convertir en algo que ampliara las posibilidades de negocio mercantil. Y el libro trata de ver cómo hacen eso cada uno de estos tres segmentos que forman parte del mundo de la cooperación.
Vendría a ser algo así como que, bueno, no es que podamos atajar la pobreza, simplemente no nos interesa atajarla, lo que nos interesa es sacar provecho, sacar beneficio económico de esos pobres que están ahí y van a seguir estando.
Exacto. Yo escribí un artículo hace bastante tiempo en Diagonal que se llamaba así, La pobreza rentable. Y la idea, que bueno, era de mí y de otra gente, ¿no? No sé si hubiera inventado yo el asunto, claro. Pero la idea era esta, ¿no? De darle la vuelta a la idea de la exclusión, ¿no? Y pensar que hay procedimientos y además hay técnicas incluso en el mundo de la cooperación, como por ejemplo el microcrédito, sin ir más lejos, ¿no? Que están destinados a buscar incorporaciones evidentemente perversas, ¿no? Que son simplemente rentables para que son los poseedores del capital, de la población pobre del mundo al circuito mercantil. Pues esa es toda la idea, que sobre la cual luego pues hay libros escritos, ¿no? Incluso hacen valoraciones enormes, ¿no? De decir, lógicas, por otra parte, si 4.000 millones de personas que no están entrando en el mercado entraran, aunque fuera esto de una manera, digamos, perversa y en una escala de consumo individual muy baja, pues claro, el negocio es absolutamente monumental, ¿no? Y entonces, aunque sea paradójico, el hecho de que haya aparecido un giro muy, muy claro, ¿no? Un cambio de rumbo, digamos, una profundización de rumbo, por mejor decirlo, también desde hace quizás 6-7 años, en el mundo de la cooperación al desarrollo, para colocar en el centro y como agente social fundamental a la empresa, tiene que ver con eso. O sea, si tú quieres pilotar la incorporación de la población más pobre del mundo al mercado, pues claro, le das uno de esos mecanismos, como es la cooperación internacional, a las empresas para que decían qué hacen con ello. Y entonces una de las cuestiones que aparece de una manera sistemática en el libro es, digamos, desde citas, documentos, referencias, de que todo el mundo que gira en torno a la cooperación, transnacionales en primer lugar, pero el PNUD o la Unión Europea, o no digamos nada, claro, la cooperación española, pues han ido acercando, han ido pasando de situaciones de hecho, lo que vivíamos en el pasado, ¿no? Hablamos de los créditos FAT, cómo favorecen el papel de las exportaciones españolas y la empresa en el exterior, pero era una pequeña cosa comparado con lo que es ahora, ¿no? En los que podemos llamar dos últimos planes directores, especialmente en el último, hecho por cierto todavía bajo el gobierno llamado socialista, y no digamos nada en el tercero, ¿no?, que se anunciará dentro de pocos meses, ¿no?, el que va a llegar del año 2013 a 2016, el eje de la cooperación entre las empresas. Entonces, eso tiene que ver con el eje explícito, ¿no? Digamos, ahora ya no es el aquello de decir vamos a buscar caminos indirectos, no, el que está puesto, digamos, tiene su propia ventanilla y toda la lógica de la cooperación gira en torno a eso. Entonces, esto tiene que ver con que son ellos también los más interesados en buscar esta integración rentable de la pobreza en el mercado.
Por poner ejemplo a eso que hablas de las empresas y su reconversión de alguna manera en agentes para el desarrollo, para la cooperación, en la convocatoria del 2011 la AIFI ya tenía proyectos para fondos para las empresas, incluso por poner un caso que contáis en el libro, la Fundación Repsol, evidentemente parte de la empresa Repsol, consiguió un proyecto para trabajar en la Amazonía ecuatoriana, no sé si robando más petróleo o si ayudando a la gente que vive allí en la Amazonía ecuatoriana.
Bueno, esto le llaman, que con ese cinismo que además es muy habitual en el lenguaje de la cooperación, le llaman, no sé exactamente Repsol, pero digamos, se llama en el mundo de las empresas que se dedican a estas cosas, convenios de compensación. Es decir, la cosa consiste en destrozar, ¿no?, la parte del país en la que hacen sus, en este caso son perforaciones petroleras, en otro caso puede ser cualquier actividad minera, destrozarla, expulsar a los habitantes, contaminarla, etcétera, y luego establecer, digamos, cuatro o cinco proyectitos bajo el control estricto por otra parte de ellos, alguna cuestión que tenga que ver con educación, alguna cuestión que tiene que ver con sanidad, para compensar, ¿no? Pues digo que el nivel de cinismo, teniendo en cuenta que ellos hacen daños permanentes y enormes, y los proyectos ya ves tú lo que pueden hacer, ¿no?, pequeñas cosas. Ahora, la novedad que se incorpora en el caso de la cooperación española es que al menos estas empresas mineras canadienses y otras que hacen ese tipo de actividades cínicas, ¿no?, de proyectitos de compensación, por lo menos lo pagan ellos, pero aquí no. Aquí resulta que pasan por ventanilla en la Agencia de Cooperación Internacional y tienen fondos públicos destinados a ese tipo de actividades. Se podría decir, además, por decir algo, porque tampoco la cosa tiene mayor importancia, que además esto es ilegal. O sea, desde el punto de vista de la ley de cooperación todavía vigente, hay un artículo, un párrafo, digamos, de un artículo, en el que se indica que de ninguna manera se podrá dar, digamos, fondos de cooperación a actividades que tengan que ver, digamos, que sean de una manera u otra, ¿no?, destinadas a obtener rentabilidad privada. Pues esto, en fin, es una cosa un poco, en fin, que clama al cielo, ¿no? Si tuviera dinero a la Fundación Repsol, pues claro, no son precisamente obras de caridad, ¿no? No está creada ahí para dedicarse a establecer mecanismos compasivos, sino para ayudar a la empresa que la ha creado, como es lógico, ¿no? Así que digo, desde el punto de vista legal sería por lo menos discutible. Cuando yo llevo ya un par de años escuchando que se quiere cambiar la ley de cooperación, imagino que quitarán hasta esto, que por otra parte no lo cumplen y no pasa nada, ¿no? Pero vamos, es una actividad que, digamos, de dudosa legalidad, pero sin darle esto mayor importancia de la que pueda tener. Lo importante, lo sustantivo, es esto de que te abran una... lo sustantivo en realidad, ¿no?, ya puestos a buscar antecedentes, a mí me tocó, porque hace tiempo que yo no trabajo directamente en cooperación, a mí me tocó la época última del señor Cortés, que era considerado el colmo, digamos, el no va más, del no liberalismo, todo lo que se quiere. La verdad es que el hombre se ganaba en la etiqueta. Él crea la Fundación Carolina, y la crea como una entidad cuyo patronato está compuesto por todos los grandes empresarios españoles, y parece que es una de esas actividades de lujo que le gustan a veces tener a determinados políticos para dar fiestas, saraos y cosas de estas. En realidad, quien le termina sacando el jugo a esto es la llegada del gobierno Zapatero. Colocan allí a una persona de la máxima confianza del aparato del PSOE, como es Rosa Conde, y ella, desde el primer momento, se ocupa de decir que hay que cambiar la visión de la sociedad sobre la empresa, que la empresa, la izquierda, además lo dice así, la izquierda tiene que ver de otra manera la empresa, tiene ese tipo de cosas que dicen estos, ¿no? Y se coopta a una buena parte de gente más o menos de ala progresista, digamos, consultores, estudiosos y otros del mundo de la cooperación, y se dedica a producir literatura, actos, lobbies y todo ese tipo de cosas. Yo sé de Bandis, por lo menos la literatura, que es lo que yo conozco, de ínfima calidad, para ir preparando el terreno, digamos, y dando la base ideológica para esta formalización legal del papel de la empresa en la cooperación, que tendrá lugar en los planes directores y que luego dará lugar ya a la creación de una convocatoria especial para empresas, a una unidad de empresas en la Agencia de Cooperación Española, y a un discurso, que eso figuran citas muy contundentes en el libro, por parte de lo que era la antigua DG Polde. Por cierto, no deja de ser curioso que el antiguo de GEPOL, de, digamos, Director General de Política de Desarrollo, que podríamos decir que era el cargo número 2 de la agencia en la última etapa del gobierno Zapatero, haya pasado a ser el jefe de la agencia en el gobierno del PP. O sea que aquí, digamos, hay consensos, ¿no?, de Estado que se llaman, que se expresan incluso en las personas, ¿no? O sea que a veces hay gente que le gusta hablar de grandes giros entre políticas del PSOE y del PP, y alguno hay, pero vamos, en el caso de la cooperación, desde el punto de vista de la estrategia, hay este punto de vista simbólico, ¿no?, de que el número 2 pasa a ser el número 1 y, por tanto, una serie de ejes políticos se mantienen, y uno de los que se mantienen es esta entrega de la cooperación española a situarla en torno a un agente fundamental y a sus intereses, que es la empresa, una gran empresa transnacional, vamos.
Desde el punto de vista de los estados desarrollados o de los estados occidentales, se entiende, se puede entender ese juego. Desde el punto de vista de las empresas transnacionales también, la gente se preguntará por qué las ONGs entran a este juego, por qué las ONGs forman parte de esa tercera pata que mueve todo este negocio.
Pues en buena parte porque el sector en su conjunto es, vamos a ver cómo se puede decir, es un sector que, digamos, que sufre mucho, o que sigue mucho la presión del que gana, del que tiene poder, ¿no? Luego está el discurso más o menos crítico, las críticas generales, el mundo es injusto, etcétera, pero la capacidad, digamos, de absorción del que manda y del que puede suministrar fondos es muy alta. Entonces, desde el momento en que empiezan a descender los fondos públicos y aparece una presión fuerte desde el punto de vista de las administraciones públicas para decir, busquen esos fondos fuera, líguense al mundo de las empresas, porque además lo que queremos es hacer una actuación de esto de la hora de la marca España, ¿no?, conjunta en el exterior, en el que vayan juntamente empresas, gobierno, ONGs, etcétera. Pues ese tipo de presión termina teniendo resultados muy, 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 muy positivos para las empresas, ¿no? Hay instancias, como por ejemplo escuelas de negocios, que actúan como intermediarios. En otros casos, pues son, por ejemplo, Ingeniería Sin Fronteras, que sobre todo lo que es ahora su organización en Madrid, ONGAWA, que es el cabeza de puente, digamos, mayor en el mundo de las ONGs, de esta subalternidad empresarial. Bueno, pues claro, por su propia profesión, pues son gente vinculada, ¿no?, de una manera u otra al mundo de la empresa. Algunos mantienen una posición crítica admirable, como es precisamente Ingeniería Sin Fronteras en Cataluña, pero otros no, entran por ese camino, que en el digamos, lo que más impresiona es la franqueza con la que dicen las cosas, ¿no? O sea, entran por el camino de decir que ellos pueden aportar al negocio empresarial conocimientos, relaciones sociales de los países del sur que las empresas no tienen. O sea, que es, valórenlo ustedes, porque nosotros podemos contribuir a su negocio. Ese es el mensaje de fondo. Entonces, yo creo que esto ha hecho totalmente estragos en el mundo de las ONGs en un espacio de tiempo relativamente corto, en 3 o 4 años. Y ahora mismo te encuentras, pues, que hay ONGs admirables que resisten a esta presión, y luego hay otras ONGs que ya estaban, digamos, a mitad de camino, camino del todo, ¿no? Digamos, este subalternidad con las empresas en mis tiempos son hace 4 o 5 años, ¿eh?, tampoco es el siglo pasado, pues era algo de las ONGs de derechas, de los Opus Dei, ya sabía, Codespa, etcétera, etcétera, eran las que estaban en esa línea. Luego ya, pues, empezó a entrar, ¿no?, y empezamos a ver convenios, solidaridad internacional, entre MonOSFAM, entre culturas, ¿no?, con unos con otros, ¿no?, con unos otros componentes empresariales. Y la verdad me ha resultado, pues, muy triste encontrarme hace 3 o 4 días con una convocatoria de CaixaBank. CaixaBank es un banco, ¿no? O sea, no estamos hablando de esta ambigüedad que hubo en una época en el mundo de las cajas de ahorro, ¿no? Es un banco, y además el tercero o cuarto banco español, uno de los principales accionistas de Resol, por cierto, que hace una convocatoria de proyectos y van a proyectos con un volumen de fondos importante, y resulta que entre las ONGs que van y que ganan esa convocatoria está Mugarigabe y está Mundúa.
Que por decirlo, bueno, rápido y alto, bueno, 500.000 euros ha llevado Mundúa para un proyecto en Guatemala, 300.000 Mugarigabe, y ambas dos dicen ser las ONGs de la izquierda vasca.
Pues sí, y además que en el papel, digamos, que yo he leído, pues nada, oye, como si no hubiera pasado nada, ¿no? O sea, tú lees Mundúa es una ONG destinada a la lucha contra esto, contra otro, claro, yo no dudo de la voluntad, por supuesto, de sus trabajadores, de a los que algunos conozco y por los que tengo un respeto enorme, por cierto. Seguro me lo encontré esta mañana, precisamente, no le quería preguntar nada, porque tampoco sé si, espero que no tenga mucho que ver con el asunto. Pero son estas, digamos, hay un asunto que lo voy a contar esta tarde, además, en la presentación del libro. Frente a toda esta patraña del capitalismo ético, la ética de los negocios, pues, en fin, en alguna ocasión he recordado algo que es de Max Weber, tampoco es de Carlos Marx, ¿no? Que es la naturaleza aética del capitalismo, ¿no? El capitalismo carece de ningún tipo de valor, y lo que tiene es una idea de maximizar beneficios, y eso los puede conseguir, pues, por el procedimiento que sea. Algunas veces incluso puede hacer, digamos, buenas obras, y eso da dinero, pero lo normal es que lo que haga es desplazar el capital en función de una lógica de mercado, que es donde se maximizan beneficios, punto y final. Entonces, yo creo que ahora mismo, en el mundo de las ONGs, ha empezado también una concepción aética del dinero. O sea, el dinero viene, pues, de donde venga, o sea, el que me lo debe, me funciona, ya me vale, y además de eso se debe hacer eso con buena conciencia, diciendo, oiga, más que da igual, ¿no? Ayer todavía me decía una de las asistentes a la mesa redonda esta, pero bueno, pues, ¿qué más da el dinero? Pues que nos lo dé, que venga de una entidad pública, que venga de una entidad privada, pues es lo mismo y tal. Pues, bueno, le planteaba algo que me parece una cuestión más o menos elemental, ¿no? Claro, uno puede pensar que es lo mismo, si no, que piensa que no tiene nada que hacer respecto al trabajo, las actividades y los estragos de las transnacionales en el mundo. Si tú, eso no es tu tema, pues nada, porque te den dinero. Ahora, si tú piensas que forma parte de tu trabajo el desarrollar una conciencia ciudadana, en primer lugar, los habitantes de este país les sean conscientes de que las llamadas nuestras empresas de la marca España, hacen buena parte de su volumen de negocio en condiciones intolerables desde el punto de vista de la justicia social más elemental en el mundo, pues claro, es una cosa de puramente de cajón. Lo que no puedes hacer a la vez es que te den 500.000 euros y hacer ese trabajo de denuncia. Y esta me decía, sí, da igual, ¿cómo que da igual? En fin, vamos a ver a qué estamos jugando. O sea, si tú realizas una campaña efectiva, otra cosa es que escribas un artículo de vez en cuando en una revista que no lee nadie, pero si tú participas en campañas de denuncia de las actividades externas de las empresas controladas o participadas ampliamente por CaixaBank, pues tendrás problemas con CaixaBank. Sobre todo si además lo haces en países del sur. Y le das muchos problemas. Entonces, ni siquiera hace falta que nadie te plantee en el convenio, está usted obligado a no censurar a CaixaBank. Porque aparece un mecanismo que es un mecanismo además que funciona en la prensa, ¿no? El mecanismo de la censura implícita, ¿no? O sea, pues tú, el país ya sabe que hay cosas que tiene que decir y cosas que no se tienen que decir, ¿no? El país no se puede meter con las empresas afines al grupo PIS en Colombia, pues claro que no. Tampoco le tienes que decir a ningún periodista que, oye, cuidado con esto. Bueno, cuidado con esto, ¿no? Si yo estoy aquí, ya sé dónde estoy. Es que ese tipo de cosas ocurran en lo que podemos llamar, ya nos estamos acercando pues al núcleo más reducido, ¿no? De las ONGs a las que yo me había esperado, ¿no? Que mantuvieran una actitud resistente, ¿no? Y de confrontación en este campo. Entonces, la verdad es que una vez que pasan estas cosas, pues las que quedan con posiciones dignas, por lo menos así yo lo considero, son realmente muy pocas, y lo van a tener muy crudo, claro, cuanto menos sean, pues más crudo lo tendrán, claro. Así que va a haber que hacer un cambio de mentalidad radical, y en esas condiciones pues habrá organizaciones que salgan adelante, cosa que si les puedo apoyar, pues lo haré en todo lo posible, porque creo que lo que hacen es admirable, especialmente en estos momentos, pero pocas, algunas desaparecerán, y será mucho más digno desaparecer que ser cooptada por esta dinámica mercantil que hay en la cooperación, desde luego.
Pues habrá que estar atento a esos supervivientes y echarles, como decías, un cable en lo que se pueda. Muchísimas gracias, Miguel, y mucha suerte en la presentación de este libro. Y con este libro, un saludo.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego, chao.